Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friedrich Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto presentarles los principales temas del día.
Titulares.
Divorcio discutido.
El Reino Unido y la Unión Europea llegaron a un acuerdo para evitar un Brexit duro.
Cumbre por la economía.
Se reúnen las asambleas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Reforma tributaria en Colombia.
El gobierno presentará una nueva ley de financiamiento.
Alto el fuego.
Turquía suspendió su ofensiva militar contra las milicias kurdas en Siria.
Denuncias en Chile.
Greenpeace y vecinos de las comunas Quintero y Punchuncaví denunciaron nuevos efectos del envenenamiento masivo.
Negociación en Estados Unidos.
General Motors y los trabajadores alcanzaron un acuerdo preliminar para terminar la huelga.
Así titulamos las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
De común acuerdo.
Tras meses de incertidumbre e intensas negociaciones, el Reino Unido y la Unión Europea llegaron a un consenso para evitar un Brexit sin acuerdo.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró desde Bruselas que si se consiguen las ratificaciones, no se necesitará ninguna prórroga.
Pidió además a los líderes del bloque comunitario que acepten la propuesta. La salida tendría lugar el 31 de octubre.
Tengo que decir que estoy contento con el acuerdo, pero que estoy triste por el Brexit.
Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que el acuerdo es excelente y destacó que espera conseguir la aprobación de sus parlamentarios.
Espero mucho ahora de los representantes electos. Espero que mis colegas diputados de Westminster se unan para llegar al Brexit, para que este excelente acuerdo salga adelante.
Johnson y Juncker se reunieron minutos antes del comienzo de la cumbre de líderes de la Unión Europea, que examinaron y aprobaron el tan esperado acuerdo.
En órbita consultó al investigador uruguayo y magíster en política internacional, Nicolás Pose.
Siguen emergiendo noticias sobre el acuerdo, sobre sus características y sobre las probabilidades de que este acuerdo efectivamente se concrete. Lo primero que tenemos que decir es que si bien la Unión Europea y el Reino Unido han alcanzado un principio de acuerdo, este acuerdo debe ser ratificado por el Parlamento Británico. El Parlamento Británico se va a reunir el sábado a estos efectos y al día de hoy, en particular en este momento, todavía no existe certeza de que el gobierno tenga los votos suficientes para poder aprobar este nuevo acuerdo en dicha Cámara. Al parecer, sus socios de coalición, los unionistas de Irlanda del Norte, rechazan el nuevo arreglo que se consiguió para la situación norirlandesa, que había sido, como analizamos previamente, la principal traba para alcanzar un acuerdo, por lo que sin estos votos Boris Johnson lo tendría complicado. A su vez, algunos conservadores euroescépticos también podrían inclinarse a votar con los unionistas norirlandeses, y las principales fuerzas de oposición, ya sea el laborismo, los nacionalistas escoceses o los liberales demócratas, ya han anunciado que van a votar en contra del acuerdo. ¿Qué significa esto para Johnson? Que necesita al menos 20 miembros del Parlamento del Partido Laborista que voten de forma contraria a lo que plantea su liderazgo para alcanzar las mayorías suficientes. Al día de hoy no parece ser el caso de que Johnson pueda convencer a 20 laboristas para que efectivamente voten con él.
El negociador europeo, Michel Barnier, dijo que el pacto es justo y razonable, mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que es legítimo preocuparse.
Creo que el acuerdo permite establecer nuevos reglamentos en materia de controles aduaneros que están en línea con nuestros objetivos. Es legítimo preocuparse, pero ahora hay un acuerdo que necesita explicarse técnicamente y defenderse políticamente.
Nicolás Pose habló de la reacción de los mercados.
Los mercados van siguiendo el minuto a minuto de las negociaciones. En un principio, el anuncio de un acuerdo fue una noticia positiva para los mercados, que tienen por lo general reacciones negativas o de pánico frente a la eventualidad de un no acuerdo, pero al visualizarse que los unionistas de Irlanda del Norte no iban a apoyar el acuerdo alcanzado, la libra comenzó a retroceder parte de las ganancias que había obtenido en la mañana. Uno espera volatilidad en los próximos días, porque las negociaciones van a ser intensas, por lo que vamos a ver hasta a la libra subir y caer de forma sucesiva en estos días.
Por su parte, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, consideró que se trata de un buen acuerdo.
Hoy estoy en condiciones de recomendar al Consejo Europeo que apruebe el acuerdo y de vuelta a Dublín que la declaración política conjunta sobre la relación futura sea aceptada.
Según los términos acordados, se evita reinstaurar una frontera física entre Irlanda del Norte e Irlanda.
A cambio, se crea un control aduanero entre Irlanda del Norte y el Reino Unido bajo supervisión de Londres.
El acuerdo que había alcanzado Theresa May con la Unión Europea implicaba una salvaguardia para todo el Reino Unido en caso de que no se concretara un acuerdo de libre comercio tras el periodo de transición entre el Reino y la Unión. Básicamente lo que hace el acuerdo de Johnson es sustituir esa salvaguardia que antes abarcaba a todo el reino por una nueva salvaguardia que ahora solamente involucra a Irlanda del Norte. ¿Esto qué significa? Que por un lado Irlanda del Norte continúa siendo parte de la Unión Aduanera del Reino Unido, pero por otra parte no sale por completo del mercado común de la Unión Europea. Esto evita, por un lado, la introducción de una frontera dura al interior de la isla, pero como contrapartida requiere de la introducción de controles aduaneros en el mar irlandés. ¿Qué significa esto? Que los bienes que se importan e exportan desde el resto del Reino Unido a Irlanda del Norte ahora van a tener que ser controlados de alguna forma, porque si no podría existir triangulación de comercio. Esto es, bienes que se exportan de Gran Bretaña hacia Irlanda del Norte, luego cruzan la frontera hacia la República de Irlanda y allí automáticamente ingresan en el mercado común de la Unión Europea. Esto es un problema para la Unión Europea, que quiere mantener la integridad de su mercado común.
Escuchábamos al investigador uruguayo y magíster en política internacional, Nicolás Pose.
Por el rescate.
Desde el martes 15 hasta el sábado 19, sesiona en Washington la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Se debaten temas como el desaceleramiento de la economía mundial y la guerra comercial entre las potencias de Estados Unidos y China.
Además, se evaluarán los rechazos a las políticas del FMI causantes de las recientes protestas en Ecuador o la situación económica de Argentina.
Su presidente Mauricio Macri fue apoyado por la entidad en 2018 cuando le otorgó el préstamo más grande en su historia institucional, 57.000 millones de dólares.
El ministro de Hacienda argentino, Hernán Lacunza, se reunirá este viernes 18 en Washington con la directora del fondo, la búlgara Kristalina Georgieva.
Su propósito es reclamar un desembolso pendiente de 5.400 millones de dólares para hacer frente a pronósticos sobre una desaceleración de la actividad local.
Estos fondos forman parte del acuerdo Standby que el país suramericano firmó con el FMI el año pasado.
La directora Georgieva anunció que quiere ver el plan del próximo gobierno antes de renegociar el programa vigente.
La entidad estima que el Producto Interno Bruto del país retrocederá 3,1% a lo largo de este año y 1,3% en 2020. Actualmente el FMI es el único acreedor externo que tiene Argentina.
Nuevo intento.
El gobierno de Colombia presentará una nueva ley de financiamiento tras la sentencia de la Corte Constitucional que deja sin efecto la actual.
La justicia dio lugar a dos demandas que alegaban errores en el procedimiento para su aprobación en diciembre de 2018.
Estas fallas tienen que ver con que el proyecto no fue suficientemente divulgado y, por tanto, los legisladores no recibieron la información necesaria en tiempo y forma.
La normativa del Ejecutivo reducía las cargas fiscales a empresas, aplicaba el IVA para bebidas azucaradas y cervezas y creaba incentivos para el sector agropecuario y hotelero, entre otros puntos.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que la caída de la ley afectará el crecimiento y la credibilidad del país.
Sobre esas posibles consecuencias consultamos a José Roberto Acosta, economista y abogado colombiano, miembro de la Red por la Justicia Tributaria de ese país.
La declaración de inexequibilidad o de eliminación de efectos jurídicos de la ley de financiamiento es un efecto neutro. Y este adjetivo lo da la calificadora de riesgo internacional Fitch Ratings, una de las tres más importantes del planeta, que elimina la visión apocalíptica que el ministro de Hacienda estaba pintando al país si se caía esta reforma tributaria. Es decir, no pasa nada grave para la economía del país.
El Ejecutivo tiene hasta el 31 de diciembre para presentar nuevamente el proyecto, que será igual a la hora derogado, anunció el presidente Iván Duque.
La iniciativa es del gobierno, del Poder Ejecutivo, pero al someterse a la discusión de las dos cámaras, de representantes y de Senado, los senadores y representantes pueden meter también micos. Entonces, aunque la intención del presidente es dejar el mismo proyecto que se había presentado hace un año, corre el riesgo de que los legisladores hagan por sus propios medios, introduzcan normas que vulneren el tema de equidad, el tema de progresividad de los impuestos. Esto puede ser ejemplo de que metan beneficios para ciertos sectores económicos para los cuales los congresistas trabajan y les hacen lobby, el sector de bebidas, el sector de la construcción, el sector hotelero, de la palma, de aceite, etcétera. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes para que ese tipo de micos no entren en la nueva ley.
El economista explicó cuáles pueden ser esos micos, es decir, esos artículos agregados.
La bancada oficial de gobierno, yo creo que va a seguir presionando para disminuir impuestos a las megainversiones, a las grandes empresas, porque pues han sido patrocinados políticamente por los gremios productivos que están en procura de defender esas gabelas o descuentos tributarios que la ley de financiamiento les garantizó. Si las deja igual, se beneficiarían en cerca de 12 billones de pesos, esto quiere decir más o menos unos 3 mil millones de dólares, pero pues pretenderán de pronto que esa cifra aumente a beneficios de 4 mil, 5 mil millones de dólares de aquí en adelante. Esperemos que eso no suceda y que lo que se aprobó quede igual.
Acosta opinó sobre cómo este fallo de la Corte afecta políticamente al Ejecutivo.
La ley de financiamiento, al disminuir impuestos a las grandes empresas y a las megainversiones, pretendía que ampliar su capacidad productiva y generaran crecimiento y empleo. Es el motor para que Colombia hoy tenga uno de los indicadores de crecimiento más altos de América Latina. Al caerse esta ley, pues se desinfla ese globo, se desinfla ese combustible para el crecimiento y ese sería el gran golpe económico para la actual administración uribista. Ese es el gran golpe. Yo creo que el presidente deja claro que no sabe lo que hacen sus subalternos. Está claro que el ministro de Hacienda, con ya avisos de corrupción por haber modificado la Constitución cuando fue hace 10 años ministro, y habérsele caído esta reforma que introdujo casi a las patadas, pues queda deslegitimado. Y esto es un grave golpe político al gobierno. Yo creo que ese es el mayor significado que tiene esta medida de inexequibilidad de la Corte Constitucional. El golpe a la legitimidad y credibilidad del gobierno.
Escuchábamos a Roberto Acosta, economista y abogado colombiano, miembro de la Red por la Justicia Tributaria de ese país.
Acuerdo.
Turquía suspendió su ofensiva militar contra las milicias kurdas en Siria.
Su presidente Recep Tayyip Erdogan tomó la decisión tras reunirse con el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo.
Pence confirmó que se detendrá la operación para que los kurdos se retiren del norte sirio y que podrían levantarse las sanciones de Washington contra Ankara.
Erdogan advirtió en la víspera que solo pondría fin a la operación si los kurdos se desarman y se retiran de la zona de seguridad que Ankara pretende controlar en la frontera con Siria.
Turquía busca trasladar allí a los millones de refugiados sirios exiliados tras la guerra civil iniciada en 2011.
El presidente estadounidense Donald Trump envió a Erdogan una carta el 9 de octubre, día del comienzo de la intervención contra los kurdos que se conoció este miércoles.
La historia lo verá de manera favorable si hace esto bien y de manera humana, o lo verá siempre como un demonio si no pasan cosas buenas, destaca la misiva.
No se haga el duro, no sea idiota. Lo llamaré más tarde, le espetó el norteamericano a su homólogo turco.
El apoyo de la Casa Blanca a las fuerzas kurdas en Siria ha sido un punto de fricción entre Ankara y Washington desde hace 5 años.
Previo al comienzo de la operación turca, el ejército estadounidense abandonó la zona.
Las unidades de proyección popular kurdas pactaron con el gobierno sirio de Bashar Assad un mayor auxilio militar para contrarrestar la agresión del país vecino.
Peligro en Chile.
Greenpeace y vecinos de las comunas Quintero y Punchuncaví denunciaron nuevos efectos del envenenamiento masivo ocurrido en 2018.
Los casos afectan a menores de edad en zonas costeras de Valparaíso.
En la región funcionan 19 industrias, entre las que se destacan 2 termoeléctricas a carbón y una refinería de cobre.
Sus vertidos y emisiones causaron derrames de carbón en la costa, contaminación de la tierra por metales pesados, plomo en la sangre de los vecinos y un consecuente daño a la salud de los habitantes y a la biodiversidad.
Hasta 2018 los monitoreos fueron realizados por las propias empresas, pero tras el envenenamiento masivo de más de 1.700 personas, pasó a control del Ministerio del Medio Ambiente.
Actualmente, al menos una decena de padres retiró a sus hijos de los establecimientos educativos y se mudaron a otras ciudades.
Cata Alonso, presidenta de la agrupación de mujeres de la zona, habló con En Órbita desde la movilización y pidió al presidente Sebastián Piñera el cierre inmediato de las plantas más contaminantes.
Estamos aquí en el Paseo Bulnes visualizando la grave problemática que tenemos en Quintero y Cuchuncaví con el carbón y la fundición de Codelco Ventana. Nuestros niños ya no se pueden parar, no pueden terminar el año escolar, se siguen envenenando y esto no es posible, porque tal como dice usted, presidente, los niños están primero y nosotros también queremos que los de nosotros sean chilenos. Así que le pedimos encarecidamente el cierre inmediato de las termoeléctricas de carbón y la fundición de Codelco Ventanas.
De acuerdo con el plan de descarbonización trazado por el gobierno, recién se estima el cierre de las termoeléctricas para 2040.
Con camillas, tanques de oxígeno y actores representando a pacientes, Greenpeace exige un cambio político con una intervención social frente a la sede del gobierno en la capital, Santiago.
Mauricio Ceballos, vocero de la organización medioambiental, también habló desde allí.
Con esta acción queremos que se haga visible y evidente el drama de miles de chilenos, especialmente los niños, que soportan todos los días en las zonas de sacrificio. Se trata de una situación límite y que resulta inaceptable. El presidente no solo debe, sino que puede acelerar el cierre de las termoeléctricas que se han encargado de quitar años de vida a miles de chilenos. El presidente no necesita el permiso de las empresas como de la transnacional AES-Gener, sino que ambición y verdadero liderazgo climático. Y si no lo hace, deberá dar muchas explicaciones a los líderes internacionales y a la propia Greta Thunberg, que vendrán a la COP25, y en donde Chile va a estar quemando cifras récords de carbón.
Chile será anfitrión de la Cumbre contra el Cambio Climático de la ONU, COP25, el próximo diciembre.
Negociación.
La empresa automotriz General Motors y los trabajadores alcanzaron un acuerdo preliminar para terminar la huelga.
El Sindicato Trabajadores Automovilísticos Unidos comunicó que la principal prioridad fue asegurar un convenio fuerte y justo.
El conflicto, que cumplió un mes este miércoles 16, costó a la compañía estadounidense unos 2.000 millones de dólares.
Fue el primer paro en las plantas de producción de General Motors desde 2007, tras dos meses de negociaciones fallidas para la firma de un nuevo convenio colectivo.
El sindicato exigió aumentos salariales, mejoras de las prestaciones sanitarias y la reducción del número de empleos temporales.
También mayores inversiones en Estados Unidos para evitar la transferencia de la producción a México.
La compañía se comprometió a invertir un mínimo de 7.000 millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos 4 años, pero podría aumentar esa cifra hasta los 9.000 millones.
Aunque las partes pactaron la firma del nuevo convenio colectivo, los detalles deben ser aprobados por los trabajadores.
Este proceso puede llevar más de una semana.
Los empleados suelen ratificar los acuerdos alcanzados por sus representantes, pero 4 años atrás, los de Fiat Chrysler lo rechazaron, lo cual obligó a retomar las negociaciones.
El sindicato deberá decidir si desconvoca la huelga o si la mantiene mientras el convenio es ratificado por sus afiliados.
El paro de las plantas de General Motors en Estados Unidos afectó adicionalmente a otras de la firma en México y Canadá.
En estos dos países, miles de trabajadores han estado en paro técnico ante la falta de partes para mantener la producción. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.